La décima asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, continúa sus sesiones en la ciudad de La Plata, en Argentina. En las reuniones ha participado Frank Larroux, el relator para la libertad de expresión de la ONU. En entrevista concedida a la agencia Pulsar, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Larroux analizó la importancia de las radios comunitarias para garantizar el derecho a la comunicación y a la libre expresión de las sociedades. A su vez, se mostró preocupado por la concentración mediática en manos de pocas empresas, el desmantelamiento de la comunicación pública y la actitud de los gobiernos para no favorecer la existencia y el desarrollo de emisoras comunitarias, medios de comunicación en manos de la propia ciudadanía y sin ánimo de lucro.
Primero consultarte, Frank, sabemos que además de tu trabajo para la Organización de Naciones Unidas, también eres periodista y de allí vas comentando mucho de lo que haces en tus columnas. Preguntarte sobre qué te ha permitido conocer que no conocías esta experiencia de ser relator de libertad de expresión y gracias a esto recorrer y conocer muchísimas situaciones.
Bueno, me encanta que empieces por ahí porque realmente uno en las relatorías aplica sí lo que sabe, lo que ha estudiado, pero mucho lo que ha vivido y la experiencia personal. Yo soy he sido abogado de derechos humanos desde siempre, pero además periodista, como tú dices, de hace 8 años. Tengo programas de radio, programas semanales. Ahorita estamos por empezar uno nuevo, un programa para jóvenes que se llama Nuestra Onda. Semanal, y tengo una columna en uno de los medios de Guatemala, en Prensa Libre, una columna semanal. Todas estas experiencias han sido maravillosas. Además, estamos trabajando en formación de comunicación para jóvenes, especialmente jóvenes en zonas rurales y en zonas indígenas. Hacemos teatro, este año hacemos el 5º Festival Nacional de Teatro, teatro hecho por ellos. Nosotros damos la técnica del teatro y la temática, pero ellos hacen sus propias obras, y damos radio. Para que aprendan primero a hacer radio de calle, radio popular, y después hagan su propia radio comunitaria. Y damos también un poco de televisión, producción de televisión para... En el país hay muchos canales pequeñitos de cable a nivel local para que puedan utilizarlo. Y por último estaremos especializando a todos, ya todos aprenden internet. Por ejemplo, la muestra de teatro de este año la vamos a tirar en vivo por internet para quienes no puedan asistir al lugar, pueden verla en directo. Entonces creemos que la próxima generación, en mi país, Guatemala, tiene una misión muy especial de utilizar el tema de la comunicación para recuperar el rumbo democrático, el proceso de paz que firmamos hace 15 años y poder restablecer una ciudadanía más activa y más vibrante y mucho más comprometida. Esa es nuestra expectativa. ¿Qué saqué hoy? Bueno, mi año de los 2 años que llevo de relator, desde un principio trabajé con AMARC, primero viniendo de Guatemala, de un país latinoamericano y un país en vías de desarrollo. Yo creo en la visión de la comunicación como un derecho de los pueblos. Siempre he dicho que es un derecho individual, es un derecho social, colectivo, pero también es un derecho de los pueblos. Un derecho de los pueblos a reproducir su cultura, a su idioma, sus tradiciones y a tener medios propios. Y en ese sentido también vinculo la comunicación y el acceso a los medios propios al tema de la educación, al acceso a la información y el derecho al desarrollo. Hoy no puede haber desarrollo si no hay participación de los pueblos, tanto en recibir información como en poder expresarla, criticar y cuestionar políticas públicas. Para mí la experiencia de AMARC era importantísima en ese sentido para empezar a trabajar estos temas. He aprendido mucho sobre cuáles son las limitaciones que a nivel mundial, diferentes regiones del mundo existen para la comunicación comunitaria, cuáles son los procesos y los fenómenos y las luchas de los pueblos. Por ejemplo, yo sí creo que es importante ver que la comunicación en América Latina en particular, pero en el mundo en general, se fue sobrecomercializando y permitimos que se convirtiera en el gran negocio únicamente, y se fue perdiendo la comunicación pública, que era la original, pública pero independiente, pero como un servicio estatal de información y de contenidos, pero de educación a los pueblos, y se perdió el espíritu comunitario, el intercambio de las comunidades y, como decía yo, el reproducir sus valores y su cultura. Y entonces pasó a ser únicamente el gran espacio de los inversionistas. Creo que los estados se prestaron a esto, cayeron en la tentación de las prebendas económicas de estas inversionistas, y esto tiene un atentado contra la democracia. Por ejemplo, lo decía yo en el caso de Italia, y lo he dicho públicamente, la concentración de medios de comunicación llevó también a la concentración del manejo político del sistema político nacional. Yo creo que este es un peligro en muchos de nuestros países. En mi país, Guatemala, por ejemplo, toda la televisión abierta es propiedad de un solo señor extranjero que tiene el control de todos los mecanismos de publicidad electoral. Entonces todos los candidatos, todos los partidos pasan haciendo romería para ir a pedir su venia y su aprobación, con lo cual un solo hombre tiene una incidencia enorme en el futuro político del país indebidamente. Todas estas experiencias, desde la reunión que tuve en Nepal con radios comunitarias hasta lo que he visto en Argentina, en Paraguay, en Chile, en algunos otros países, en Centroamérica, mi región, pero también en otras zonas, ha sido realmente importante para mí en cuanto al aprendizaje de la comunicación y en cuanto a la temática de la relatoría misma.
Consultarte también a partir de las experiencias que contás que encarás en forma particular, formando parte de otros grupos, ¿qué lugar tienen tus convicciones políticas personales en tu labor? Que bueno, tiene mucho que ver con leyes y mucho que ver con legislaciones, pero efectivamente hay ciertas convicciones detrás de eso.
Mira, yo creo que es innegable que quienes hacen derechos humanos lo hacen. Muy poca gente sabe que ser relator de Naciones Unidas es un cargo ad honorem, no se gana un centavo de sueldo y más bien uno gasta más de lo que uno debe y pasa el tiempo viajando. Quienes están en las relatorías, quienes están asumiendo esta responsabilidad, lo hacen por convicción. Lo hacen porque creen en el tema de derechos humanos y creen en el tema que están abordando. Hay una mística personal y una mística colectiva de quienes trabajamos en esta temática en hacer una contribución al debate especial de los derechos humanos en la humanidad, el de incidir en los casos de emergencia, los casos graves de respuesta al riesgo, a la peligrosidad de comunicadores o de cualquiera de los temas, pero también el de ir construyendo una doctrina y una cultura nueva alrededor de los derechos humanos. Yo creo que el respeto por los derechos humanos es también un fenómeno cultural, en la medida en que los pueblos los van asumiendo como parte de sus valores de la cotidianidad.
¿Qué tal, Frank? Facundo, mi nombre, también trabajo en la agencia Pulsar. Una de las cosas que se viene recorriendo en la República Argentina sobre diferentes experiencias y diferentes charlas es rescatar el valor de lo que fue la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el año pasado. ¿Cuál es su opinión justamente sobre la ley que se sancionó en Argentina y por la cual se militó y se trabajó durante muchísimo tiempo?
Mira, yo públicamente, tanto lo hice en mi discurso como está mencionado en varios documentos que yo he hecho de Naciones Unidas, felicité la iniciativa de la Ley de Servicios Audiovisuales. Yo creo que Argentina, lo que hizo, y lo he comentado con colegas y amigos que sé que participaron en la elaboración de esta ley, Argentina tomó los principios fundamentales que sobre libertad de expresión se han elaborado tanto en los sistemas regionales, especialmente el sistema interamericano de derechos humanos, como en el sistema universal de Naciones Unidas, y los convirtió en ley. Esto es lo que todos los relatores y relatoras quisiéramos ver que sucediera, que las recomendaciones que hacemos, o los postulados, o los debates que por lo menos iniciamos, tengan un efecto en la legislación real, en la vida concreta de los pueblos. Me encantó ver que Argentina lo hizo, y la gran contribución es haber generado la urgencia de un balance equitativo en el uso de las frecuencias, que es un fenómeno limitado. El Estado debe regular el ejercicio de los derechos humanos, y antes en la libertad de expresión se veía la obligación del Estado como una obligación pasiva, la de no censurar, no intervenir. Yo, por el contrario, creo que es una obligación proactiva. El Estado es un Estado garantista, debe garantizar de que todos los sectores puedan ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión. Y en ese sentido me encantaba ver que la ley establece claramente que el manejo de un recurso limitado, como son las frecuencias de radio y televisión, tengan que ser distribuidas equitativamente entre frecuencias comunitarias, comerciales y públicas, sin privilegiar lo comercial. Este es un debate abierto en el mundo. Hasta la fecha, incluso en algunos países, yo hice una visita oficial a México, me encontré que, al igual que en mi país, Guatemala, no hay ni siquiera una legislación sobre comunicación comunitaria. En otros países, el único mecanismo de acceder a una frecuencia es la subasta. con lo cual se tiene un elemento de discriminación económica. Parte del tema de los derechos humanos es romper contra toda forma de discriminación por situación económica, por raza, cultura, idioma, género, edad o cualquier otro tipo, para poder todos gozar por igual de los derechos. Entonces, la ley de medios audiovisuales de Argentina establece una base para que en un tema concreto, que es el manejo de estas frecuencias, que además es un valor público del Estado, se establezca un criterio de equidad. Yo creo que es un grandísimo ejemplo para el mundo entero y lo he mencionado públicamente.
Ahora, con la ley ya sancionada, digamos, el siguiente paso tiende a ser la manera en que se va a aplicar la ley, ¿no? Porque también es otro de los pasos importantes. Las radios comunitarias, después de militar, digamos, tanto tiempo y después de trabajar tanto tiempo y que se logró la sanción de la ley, lo que se cree es que se cambia el trabajo a seguir, digamos, ¿no? De la manera en que se pueda garantizar la aplicación de la ley en la reglamentación y en los posteriores planes. Ahora, ¿cómo se hace o cuál debería ser el rol, por ejemplo, de los medios comunitarios para garantizar la aplicación de esa ley?
Mira, en inglés tienen una expresión que dice que el demonio está en el detalle. Una ley puede ser fantástica, pero la reglamentación, los reglamentos de implementación de una ley pueden ser deficientes. Efectivamente, yo mi recomendación que le doy a Argentina, por un lado, es compartir la experiencia. Yo sé que Uruguay está pasando en este momento por un proceso de consulta para emitir una ley muy parecida. Brasil está por ese proceso y Bolivia también. Creo que cuando un pueblo ha logrado un objetivo tan importante como el de ustedes, es también trascendental compartirlo. Pero en segundo lugar, ojo con la reglamentación de esta ley, porque la ley puede ser buena, pero los reglamentos que se hagan, que de ella se deriven para la aplicación, también tienen que ser revisados y vigilados con mucho detalle. Por supuesto, vienen miles de impugnaciones legales, yo sé que han sucedido. Creo que el sistema de justicia de Argentina tiene un desafío para demostrar su madurez y su visión de derechos humanos. Al fin y al cabo, los convenios internacionales de derechos humanos son obligaciones que voluntariamente el Estado argentino ha asumido. Entonces, el sistema de justicia, las y los jueces deben aplicarlos. Tengo entendido que la mayoría de las impugnaciones han sido rechazadas, excepto una, en cuanto a la temporalidad de aplicación de una medida. Y me parece a mí que está bien pasar por una etapa de impugnaciones para dejar claro el carácter legal y constitucional de una nueva ley. Pero pasada esta etapa, viene la etapa ya de reglamentación e implementación, y ahí a las radios comunitarias, a todas las organizaciones que trabajan en el tema de libertad de expresión, un tema fundamental es siéntense a redactar los reglamentos con los entes y las autoridades responsables para vigilar que el detalle de estos reglamentos mantenga el espíritu de la ley y se apliquen tal y como se pensó en un principio, ¿no?
Soy Lidia Duarte, soy de Brasil, de Pulsar Brasil. Y quería preguntar de ese proceso que es del acompañamiento de la sociedad de lo que pasa en los medios de comunicación. Porque la creación de mecanismos para control, de mecanismos ciudadanos de control para control de la comunicación es uno de los ejes principales de lo que fue la conferencia de comunicación y de lo que eran las principales demandas de la sociedad y de los que estaban organizados en torno de las necesidades de garantizar el derecho a la comunicación. Si hay experiencias de eso en otros países y cómo se da, si hay mecanismos para que la población pueda acompañar los derechos de comunicación.
Mira, la comunicación es un tema muy apegado a los intereses de los pueblos. Hoy le comentaba a alguien, me preguntó sobre los derechos a la cultura o los derechos culturales y la libertad de expresión o la comunicación. Yo le dije que van de la mano. La cultura en el fondo existe porque se expresa, es la forma en que un pueblo se expresa sus valores y sus tradiciones. El arte es parte de esa forma de la cultura y parte de las expresiones de un pueblo. En ese sentido, yo sí creo que hay un llamado especial a los pueblos a defender este derecho, porque es defender su identidad, defender su democracia, su participación ciudadana, todo en uno. Sí creo que de alguna forma alguna experiencia se dio en forma espontánea, digamos, en el mundo. Se fueron constituyendo radios comunitarias, la gente demandó y pidió. Creo que estamos entrando en una nueva etapa con el salto de nuevas tecnologías, la digitalización, por ejemplo, de los medios de comunicación, que le ponen un desafío muy serio porque es un fenómeno que muchos sectores del pueblo no lo entienden. Y por supuesto tiene un elemento económico. ¿Quién va a poder actualizar sus equipos para digitalizar sus receptores, digamos, tanto de radio como de televisión? ¿O cuáles van a ser las políticas de Estado? Yo creo que estamos en el momento preciso de organizar campañas de participación y de vigilancia, lo que tú decías. Mi experiencia es que incluso cuando hay políticos que puedan tener buenas intenciones, gobiernos, en el caso de Brasil con Lula que salió, con Dilma que entra, pueden haber intenciones, pero solo van a funcionar si hay una participación activa y mecanismos de vigilancia de la población misma. Una de las razones por las que yo creo que en el pasado hubo relativa poca vigilancia es porque, como digo, este es un tema técnico, muy técnico, que poca gente maneja. Entonces, como que a los diferentes grupos sociales intimidaba el involucrarse. Yo, por ejemplo, creo que todos los países deben de tener una Comisión Nacional de Telecomunicaciones con independiente, además, estatal, pero independiente, con participación de entes del Estado, pero con participación de delegados de la sociedad civil, que también sean expertos y partícipes y sean parte de los garantes de la presencia de sociedad civil como órganos que vigilan e implementan políticas de beneficio social.
Frank, preguntándole sobre el caso chileno y en relación también con lo que fue la exposición de durante esta mañana, que apuntó a tres graves problemas y dos grandes de ellos están presentes en el trabajo de legislación y de sistema de medios en Chile: la concentración oligopólica o monopólica y por otra parte la persecución a las radios comunitarias. Hemos tenido información de que ayer fue allanado una radio en la región metropolitana de Santiago. ¿Cómo actúa en este caso la Comisión y el Consejo de Naciones Unidas para poder alertar a los países y también demandar de los estados acciones eficaces en relación con la libertad de expresión?
Mira, has planteado dos puntos importantísimos. El tema de la libertad de expresión tiene múltiples principios, pero uno de los principios fundamentales es el de diversidad y pluralismo. Y este principio fundamental implica que un pueblo cuente con diversidad de medios y pluralismo de ideas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de ejercer primero el derecho a tener acceso a información, objetiva. Pero la objetividad no se da por control del Estado, como muchos gobiernos piensan, sino la objetividad se da por decisión del público. Entonces, para que el público decida qué escucha, qué adopta, qué ideas toma, tiene que tener la opción de recibir diferentes puntos de vista y llegar a una conclusión personal. Yo siempre digo que el pensamiento es algo que un pueblo construye solo o que una persona construye, y así llegar a definir sus opiniones propias. Siempre en este derecho decimos que la libertad de opinión es un derecho absoluto, sin límites. La libertad de expresión tiene algunos límites, pero la libertad de opinión no. ¿Por qué? Porque es producto del pensamiento nuestro. Pero esa libertad de opinión, de construir nuestras opiniones, de construir nuestro pensamiento, requiere de que haya esa diversidad y ese pluralismo. Y esto es totalmente contrario a la existencia de monopolios o de grandes concentraciones y conglomerados. Cuando se da la concentración de medios, se está manipulando la información. Porque entonces la información que llegue a los sectores sociales de la población va a ser manipulada con una sola visión. En muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, prohibían que en una misma ciudad quien tenga un gran medio televisivo no puede tener un medio escrito simultáneamente, o no pueden haber más de el mismo propietario tener varias cadenas de televisión. En América Latina, pero en otras partes del mundo, en Europa, yo mencionaba Italia, pero en otros países hemos permitido tanto monopolios privados en algunos casos como monopolios públicos, también propiedad del Estado, en que todas las cadenas de televisivas son de un solo propietario o propietarios vinculados, o todos los medios pertenecen a un gran conglomerado de comunicación. Esto daña, como digo, la libertad de comunicación y de información que debe tener un pueblo. Le pone límites a su libertad de opinión, al derecho a establecer su opinión, le pone límites a la participación democrática, porque la participación democrática debe estar basada en la calidad de la información y la diversidad de esta información, y esto implica también diversidad de medios, no solo de información, sino de medios en el sentido de que diferentes sectores del pueblo deben tener medios propios. Hablábamos de los pueblos originarios, pueblos indígenas, a veces hablábamos en otras partes del mundo de minorías que tengan derecho a medios en su propio idioma o en sus propias tradiciones, pero en general cualquier grupo social tiene derecho a autoservirse en el tema de comunicación y a expresar su voluntad de tener medios propios. Entonces sí, yo fui muy enfático, tú tienes razón, hoy en la mañana, porque para mí uno de los principios que más estamos violando, una de las grandes amenazas en el mundo de hoy, es el haber permitido los excesivos conglomerados de comunicación, como digo, unos privados por negocio, por dinero, y otros públicos. De hecho, hay un fenómeno con las frecuencias comunitarias. Hay una tendencia ahora a esos países que están evolucionando a reconocerla, a querer establecer una segunda categoría, que las frecuencias comunitarias, por ejemplo, tengan menor potencia o un límite de la potencia para que el espacio geográfico que cubran sea un espacio reducido a un municipio, a una zona. Yo me opongo totalmente a eso. Ese es un elemento de discriminación y los derechos humanos siempre rechazan toda forma de discriminación. No hay ninguna razón, ninguna, que alguien me pueda dar a mí para que una frecuencia comunitaria tenga condiciones distintas a la de una frecuencia comercial. Aún más, la utilidad de una frecuencia comunitaria o de un servicio público y una frecuencia es mayor que la de una comercial. La comercial está generando un ingreso económico para un grupo de accionistas que puede expresarse con libertad, pero no tiene el mismo beneficio como servicio público que una frecuencia comunitaria. Entonces no hay razón para que nadie justifique estas limitaciones. Las condiciones deben ser iguales. Lo que sí debe ser distinto es la forma de conceder las frecuencias, porque la concesión de las frecuencias no debe ser un fenómeno económico, ni la subasta, ni la venta, ni un tipo de económico, porque eso de nuevo trae elementos de discriminación. Yo sí creo que políticamente, si el mundo se va a democratizar, si creemos la democracia como modelo, hay que democratizar los medios de comunicación. Lo irónico es que en lo económico hay leyes antimonopólicas, porque se supone que los grandes monopolios son una competencia desleal en lo económico de mercado con otros. Pero la ironía es que eso no lo quieren trasladar al tema de comunicación, que es donde sería más importante que existan leyes antimonopólicas que no permitan esa excesiva concentración de medios. Y por último, la criminalización, que es el otro tema que tú hablabas de la comunicación comunitaria. Yo insisto, a veces la gente cree que en las relatorías nosotros planteamos un mundo de desorden y de libertinaje, nada más alejado. Al contrario, nosotros creemos en un Estado fuerte, regulador y garante del ejercicio de los derechos humanos. Y digo un Estado fuerte porque es un Estado que debe poderse imponer ante los intereses extranjeros y ante los intereses comerciales o de facciones políticas. Debe estar por encima de eso, por decisión de la voluntad del voto de una población, de un pueblo. Pero en ese sentido, el poner orden no necesariamente implica perseguir por la fuerza a todo mundo. Yo he trabajado en muchos temas, incluso temas de violencia juvenil, y creo que es muy importante que efectivamente no se utilice excesivamente ni recursos de violencia ni recursos de derecho penal. El derecho penal cumple una función específica para combatir el delito y especialmente para aislar a aquellos que pueden hacer daño. Pero quien utiliza una frecuencia no autorizada no es un delincuente. Creo que el Estado tiene el derecho a regular, a sancionar con una sanción administrativa, digamos, a poner orden en esto. Pero estoy informado por AMARC México, por ejemplo, que acaba de un tribunal de sentenciar a 2 años de cárcel al director de una radio comunitaria que no era autorizada. Muchas radios no autorizadas existen porque el marco legal del país no lo reconocía o porque la misma práctica del país no les daba permiso. Entonces, ahí también un deseo espontáneo de expresarse que las comunidades han utilizado. Insisto, poner orden es correcto, pero no con la utilización del derecho penal y la utilización, en el caso de los indígenas purépechuas de Michoacán, mandaron 200 policías federales y resulta que era una radio pequeña que operaba en la casa de una mujer, de una líder indígena,
que transmitía en su propio idioma a su propia comunidad. Esto no tiene sentido. Hay muchos más problemas serios de seguridad que tiene que ver el Estado y muchos más problemas graves penales como para que pierdan el tiempo. Aquí más bien da la impresión, cuando se utiliza el derecho penal contra la comunicación, es que están más bien defendiendo los intereses de los grandes conglomerados. No lo están haciendo por defender la seguridad pública, porque no tiene nada que ver con la seguridad pública. Digo, este es un tema administrativo que puede y debe ser resuelto administrativamente.
Frank Suyapa, de Radio Marcal en Honduras, quisiera saber qué ha pasado después de tu visita no formal realizada en agosto del 2009 con el tema de la libertad de expresión y también el tema del asesinato y persecución de periodistas en mi país.
Mira, Honduras es un profundo dolor que yo tengo. Debo decir incluso públicamente que cuando yo planteé la visita, lo planteé en Ginebra. Los relatores somos independientes, incluso del Consejo de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, pero efectivamente trabajamos en coordinación con toda la institucionalidad. Yo planteé mi visita, incluso pedí financiamiento para el viaje. En ese momento la gente en Ginebra se asustó un poco porque Honduras estaba recién pasado el golpe. Me pidieron que no fuera. Les dije que el golpe era fundamentalmente la razón por la que yo iba, porque qué más importante que un golpe de Estado para ir a ver el tema de derechos humanos y en este caso el de libertad de expresión. Bueno, en fin, fui, como tú dices, fui, me pagué yo mismo mi viaje, yo mismo fui, saqué un comunicado de prensa. Estuve en varias radios, incluso una que estaba por ser cerrada y otras de diferente naturaleza. Para mi sorpresa, la situación se ha deteriorado progresivamente. Creo que es trágico ver que Honduras hoy tiene el segundo lugar en asesinato de periodistas, el primer lugar lo tiene México, del continente, pero el segundo lugar Honduras. Lejos de normalizarse la situación en Honduras como ellos habían pretendido anunciar, se ha deteriorado progresivamente, lo cual demuestra que un golpe de Estado siempre es una acción de fuerza contra la democracia, y que un golpe de Estado como acción de fuerza contra la democracia siempre va a provocar más violencia y más sufrimiento. Estoy pensando ir de nuevo a Honduras, quisiera hacer un informe ahora detallado y detenido sobre la situación de Honduras, y ver específicamente el tema de la comunicación, pero creo que este es el momento en que la comunicación comunitaria, yo sé que muchas radios jugaron, especialmente radios comunitarias, jugaron un rol y un papel muy importante en Honduras para mantener animada a la población, y creo que ese ánimo y esa esperanza no hay que perderla, y ese sería mi deseo de poder acompañarlos en un momento próximo.
Estamos hablando con Frank Larrué, que es el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión. Hoy a la mañana, en la charla de hoy a la mañana, Frank, anunciaste o adelantaste de qué se va a tratar el próximo documento, digamos, la próxima relatoría, que tiene que ver con Internet y con las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el rol que están jugando las nuevas tecnologías, por ejemplo, como Internet, un nuevo soporte como Internet, en la democratización de las comunicaciones?
Mira, en la relatoría he tratado, como los informes son bastante breves que se pueden hacer a Naciones Unidas por la cantidad de traducciones oficiales que hay que hacer, he tratado de tener siempre un tema central. El año pasado lo hice sobre minorías, pueblos indígenas y sectores vulnerables de la población y libertad de expresión. También sobre las limitaciones legítimas, este era un tema que para el mundo islámico era muy importante. ¿Cuáles son legítimas y cuáles no son legítimas, digamos, en la libertad de expresión? En la semana pasada, en la Asamblea General, hice un informe sobre periodismo y democracia, protección de periodistas, con la obligación que tienen todos los estados de proteger a las y los periodistas por la función que hacen de servir a la comunidad en cuanto a informantes de los hechos, de las noticias, pero también información en general. Aquí incluí, por supuesto, que el periodismo es una técnica profesional, el periodismo es la carrera sin condiciones por excelencia, no tiene requisitos ni de titulación, profesionalización, ni de colegiación obligatoria, ni mucho menos de registro con el Estado. Sin embargo, sí es una carrera técnica muy profesional, y sí animamos a todos los periodistas y a las y los periodistas a profesionalizarse. Pero al mismo tiempo, insistimos en que el periodismo debe ser visto igual como los periodistas de los grandes medios, como periodistas de los medios comunitarios. Tan comunicador es de una cadena mundial de televisión o un noticiero mundial de televisión como lo es de una radio comunitaria. y que para mí el Estado debe dar igual garantía de seguridad a todos los comunicadores sociales, no importa el tamaño del medio. No es el tamaño del medio o el peso político a nivel mundial del medio el que define la importancia de la persona, sino es la función de ser comunicador o comunicadora, informador o informadora de su población, que en el fondo es un papel de servicio y de orientación. E incluí ahí, es un concepto controversial que hay que profundizar en el tema del periodismo ciudadano. No todo el que usa internet es automáticamente periodista, pero sí creo que sí se asume ese rol en los momentos claves en que se toman la molestia algunos a través del blog o de las redes sociales de informar a la población, o en momentos de desastre natural, como pasó en el caso de Haití, o en el terremoto de Chile, o los mineros de Chile, pero también en casos de desastres políticos, como en algunos procesos electorales o en algunas crisis políticas de algunos países en el mundo entero, donde efectivamente hay gente que se ha tomado la molestia de informar al mundo. En ese momento están cumpliendo funciones de periodismo ciudadano. Este fue el informe de la Asamblea General. Y el del año entrante, ante el Consejo de Derechos Humanos, como tú decías, es sobre libertad de expresión por el Internet y accesibilidad al mismo. Insisto en este tercero porque libertad de expresión en el Internet tiene que ver con los niveles técnicos, digamos, cómo se gobierna el Internet, cómo funcionan los servidores, cuáles son las políticas públicas del Estado y de las grandes transnacionales en cuanto al Internet y a los servicios, cuáles son las leyes de censura, censura previa o censura posterior en el Internet. Pero un tema que muy poca gente trata es el de acceso. Es como cuando hablábamos de las campañas de alfabetización y de enseñanza en un país, ¿de qué sirve enseñar a nuestros niños y niñas a leer y escribir si no tenemos libros, si no se distribuyen libros, no se distribuyen materiales? Yo creo que estamos en la misma situación. El Internet tiene que buscar ser un servicio universal. Y aquí no estoy hablando el de que una casita o una casona, porque me pusieron el ejemplo de una mansión de no sé quién refundido en la punta de un monte, eso no es lo que me interesa, pero lo que sí me interesa es que las comunidades más rurales, más pobres, tengan acceso a Internet. Hay tres temas, y con esto termino, pero hay tres temas que voy a tratar en el tema. Uno es acceso como política pública. ¿Es la política del Estado o no dar acceso universal? Y como política empresarial, ¿es la política de las transnacionales de la comunicación dar cobertura universal o no? El segundo tema es el de acceso para personas con necesidades especiales. Y aquí me refiero a personas con discapacidades especiales. Yo, con discapacidad visual, aprecio muchísimo el trabajo que se ha hecho en las nuevas tecnologías, pero hay otras necesidades especiales. Poblaciones con idiomas minoritarios, la posibilidad de utilizar su idioma de minoría en Internet, alfabetos distintos, este tipo de cosas. Yo creo que hay que generar todo un servicio. Las nuevas tecnologías en gran parte han estado marcadas por el uso de estas tecnologías de población con necesidades especiales. Y el tercero, y este es a veces el más difícil, el acceso a la población económicamente marginada, es decir, el acceso a las comunidades más pobres, porque es ahí donde efectivamente más importancia tiene. Hoy el desarrollo económico en el mundo está vinculado a la comunicación. No hay desarrollo sin comunicación, y yo creo que debemos de garantizar ese acceso a la comunicación para garantizar la educación, la comunicación y el desarrollo.
Por último, Frank, consultarte sobre por qué crees que ha demorado tanto América Latina, sobre todo, pero en general uno puede extenderlo a otras regiones, los debates y las discusiones sobre la comunicación y la necesidad de regular la comunicación para que efectivamente las necesidades de expresión de los pueblos puedan verse garantizadas. Es un debate siempre pendiente que en algunos países como Argentina han tenido su lugar, pero en otros todavía esperan su tiempo de debate. ¿Por qué cuesta tanto poner en el centro de la escena pública este debate?
Yo te daría dos razones. Es un tema que he tratado de reflexionar muchísimo. Uno, esto va a sonar extraño, pero mis amigos argentinos me van a entender, es por las dictaduras militares que sufrimos en América Latina. O sea, yo sí creo, y mi país no fue la excepción, que las dictaduras pusieron en práctica, bueno, no solo las violaciones masivas de los derechos humanos, sino las limitaciones groseras, violentas, al ejercicio de la participación ciudadana y al ejercicio de los derechos humanos, con violaciones masivas de derechos humanos. Pero al mismo tiempo, escondieron muchos fenómenos, o sea, dieron concesiones masivas de radio, de televisión, de cualquier cosa, sin que nadie los vigilara y nadie los supervisara. Entonces, parte del esfuerzo de América Latina fue recuperarnos y recuperar modelos más o menos democráticos después de estas dictaduras militares. Pero nos faltó, y ahí viene la segunda razón, el aspecto técnico. Yo creo que el otro fenómeno es que las telecomunicaciones y comunicaciones en general, de alguna forma tienen un elemento técnico. Y ahí es donde este debate asustó a mucha gente por no manejar lo técnico. Yo le digo a mucha gente, mis amigos, ahora que voy a hacer el informe sobre Internet, que yo no soy un experto en tecnología y no me interesa hacerlo, ni siquiera en Internet y en nada de eso. A mí lo que me interesa es agregarle el enfoque de derechos humanos. Y entonces nosotros desde los pueblos perdimos la dimensión de que la comunicación había que verlo desde el ejercicio de derechos. Y ese es el tema que debemos de profundizar. Cómo los pueblos pueden ejercitar sus derechos fundamentales y acceder a información y a expresión en ese medio. Estas son las razones por las que yo creo. Bueno, y esto trajo otro fenómeno consigo, que fue la sobrecomercialización que yo había mencionado. Yo no estoy en contra de los medios comerciales. Ojo, creo que han jugado un papel importante en muchos países. Pero permitimos que solo esa fuera la visión, la única visión de la comunicación, tanto escrita como radial como televisiva. Entonces se dieron los enormes conglomerados comerciales que de alguna forma distorsionan lo que la comunicación debe ser.
Y bueno, esta sí es la última. Has hecho, y tu trabajo básicamente es el de relevar situaciones conflictivas, en algunos casos dolorosas, y también que te generan fuertes conflictos internos a la hora de relevar información que efectivamente es desfavorable y muchas veces, como bien decía, dolorosa. ¿Por dónde pasan las gratificaciones de tu trabajo?
No, las gratificaciones, gracias a Dios, son más que los dolores, te cuento. Si no, sería insoportable. Mira, las gratificaciones, la primera está en el debate que uno... Bueno, la más importante es en las vidas que uno puede ayudar y salvar y colaborar. Esta mi última visita oficial a México, que fue lo más reciente que he hecho, fue en agosto. Reunirme con los periodistas de Ciudad Juárez, con las viudas de algunos de ellos en Ciudad Juárez también, fue gratificante, no en el sentido de ignorar el dolor, pero sí de compartir el dolor con ellos, de ver, de sentir ellos que un órgano como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Relatoría, estuve presente con Catalina Botero, la relatora de la OEA, una gran amiga. Para ellos era importante que dos relatores de organismos internacionales se sentaran a platicar con ellos y a compartir esto y a exigir del Estado, tanto los estados individuales como el Estado federal, cumplir su responsabilidad de proteger. Esto alimentó, digamos, de mucho nuestro espíritu, porque uno ve en la concreta pues vidas que uno puede salvar o que puede motivar o animar. Pero también hay un placer muy grande en el armar el debate, solo el poder llevar estas discusiones, el servir para que la gente piense y repiense, digamos, su marco legal, la aplicación de la ley, si su país es justo o no es justo, o si realmente se está viviendo en injusticia, si las cosas se hacen correctamente. Alguien me decía, usted, ¿por qué se dedicó a eso? Le digo, bueno, derechos humanos, porque siempre hubo una obsesión con buscar la justicia, lo justo, digamos. No hablo del tema judicial, sino hablo de la justicia en general. Y yo creo que esto que uno puede hacer para hacer avanzar este tema, esta convicción, es importante. Y por último, yo creo que los derechos humanos, como digo, deben ser interiorizados como un fenómeno cultural de los pueblos. Y en la medida en que uno pueda animar, a mí me encanta, yo hago radio, por ejemplo, como decía, en mi país, en la medida en que uno pueda participar de programas de radio, de debates públicos, de clases en las aulas, en muchas universidades, para que la gente vaya interiorizando el tema de los derechos humanos, hemos contribuido algo para que el mundo sea un poco mejor.
Muchísimas gracias, Frank Larrué, es relator especial para la libertad de expresión y opinión de la Organización de Naciones Unidas. Te agradecemos que nos hayas acompañado y que, bueno, hayas respondido a las preguntas de cada una de las inquietudes de distintos países.
Gracias a ustedes por la invitación.
Era Frank Larrué, relator para la libertad de expresión de la ONU desde la Asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.